Tenemos la oportunidad de hablar y sanar todos los días. Sanar está en esa conversación que tienes contigo mismo, en conversaciones con personas que te rodean y que te aman, en la conexión que sientes con tu alrededor y en el poder que tienes de hablar y compartir. Yo soy tu host, Laura Miranda, y te quiero enseñar eso. Bienvenido a Habla y Sana, un espacio en el que tienes permiso de cuestionar, explorar, entender y curiosear para que no se te olvide que para sanar el primer paso es simplemente hablar. Bienvenidos a este episodio de Habla y Sana. Hoy vamos a hablar de un tema que personalmente yo he vivido bastante tiempo de mi vida. Yo he sido la víctima y creo que todos hemos sido la víctima en algún momento, y esto no con ánimos de como que apuntar el dedo hacia que estamos haciendo las cosas mal o estamos haciendo las cosas bien, simplemente con los ánimos de apuntar a un comportamiento que muchas veces tenemos y nunca sabemos que lo tenemos hasta que lo hablamos. Así que, como eso es lo que hacemos en Habla y Sana, hoy tengo una invitada muy especial para hablar de este tema. Conmigo está Mayrim Duarte. Ella es graduada de psicología en la USMA, de hecho, pero es venezolana, que me encanta. Yo no tenía idea que vivía en Panamá, y cuando me dijo me quedé en shock. Ella tiene una cuenta súper bonita en Instagram y súper, no solo bonita, pero también te pone a pensar sobre lo que es el conocimiento interno. O sea, es también una self-knowledge enthusiast como yo. Y eso era la responsabilidad emocional. Sé que a veces estos temas, como con estas palabras súper amplias y súper rebuscadas, a veces suena como que ¿qué carajos me están hablando? Pero sencillamente vamos a hablar y conversar como dos amigas de esto, porque creo que la meta de las dos es bajar estos temas a la realidad, no ponerlos más arriba. Así que con eso, bienvenida Mayrim, gracias por estar aquí.
Gracias, me encanta estar aquí de verdad en este espacio. En verdad siento que es un tema demasiado importante, y es lo que decías justo antes. Quiero mencionar la intención que le pusimos a este capítulo, pues porque siento que es tan importante el darte cuenta que no tienes que vivir así, ¿sabes? Como que todos hemos sido la víctima, todos hemos estado en este papel, y puede sonar cínico, pero incluso nos ha encantado estar en este papel de contarle a las personas, de, ¿sabes? Como que súper encontrarte contigo mismo y tu víctima favorita para, de cierta manera, hacer un poco más sencilla las cosas, porque a veces es duro darte cuenta que eres tú el responsable de muchísimas situaciones, pero siento que eso también es como la baruta perfecta para que tú puedas decir, ok, si yo soy el responsable, yo puedo cambiar esto, yo puedo decidir vivir de otra manera. Y siento que por eso creo que conectamos tanto en que este tema fuera por todo lo que hablábamos, de que a veces nos contamos unas historias que ni siquiera, cuando nos ponemos a ver, son favorables para nosotros. O sea, es como que tú te puedes estar contando una historia de vida que después, de verdad, si tú te cuestionas, dices, esto ni siquiera me favorece. O sea, contar esto, tener esto en mi mente, relacionarme de esta manera con los demás, no me favorece.
Totalmente. Adentrándonos de lleno de una en esto, quiero saber cuál ha sido como que la historia más predominante en tu vida que te hacía como que quedarte en este rol de víctima. Para ti, ¿cuál fue?
Mira, yo siento que la primera que se me viene a la mente, que entonces esa es yo toda mi vida fui como esta personaje de un grupo de amigos en el que, ¿sabes? Yo era la payasa, la cómica, y siendo la payasa y la cómica también era esta persona que yo, típica persona que dicen, a nadie le pasan las cosas que te pasan a ti. O sea, Dios, tú tienes unos cuentos, tienes unas anécdotas, y de paso te ríes de ellas y las cuentas, y qué locura. Y yo, de cierta manera, no me daba cuenta cómo yo amaba ese rol, ¿sabes? Y entonces me pasaban cosas de que, no sé, un lunes se me rompía la pantalla del celular, se me dañaba la laptop, me chocaban, No sé, me hacían una colma con los policías y se me dañaba un zapato, o sea, todo el mismo día, y yo llegaba el otro día súper feliz a contarle esto a las personas y que no saben lo que me pasó y tal, y la gente, no, de verdad, increíble, no, cuéntanos más historias porque de verdad que eres única, y es como que tú agarras eso y que sí, soy única, ok, pero no es lo que quiero ser única, ¿sabes? En el momento en que yo comencé más, o sea, yo tengo 6 años teniendo un trabajo interno dentro de mí, obviamente con ayuda, con ayuda de mis terapeutas, de mis maestras, o sea, de demasiadas personas que han estado en mi camino y me han guiado, pero pongámosle que de verdad, responsablemente tengo 3, 3 y medio, porque los otros 3 y medio estuve como, sabes, entre la víctima y sí quiero y no quiero.
Sí, sí, te entiendo.
Entonces como que bien, bien que yo dije, ok, ya como 3 años y medio, y en ese momento fue como que yo me seguía contando estas historias, y aparte estaba llena de personas con las que en verdad no me sentía bien, ¿sabes? Como muchas situaciones en las que yo terminaba siendo la pobrecita, la que siempre le decían cosas feas, la que siempre la excluían o hablaban mal de ella, y yo tan buena que soy, ¿sabes? Y este era el diálogo que yo siempre me hablaba, y en un momento me lo empecé a cuestionar, así de sencillo. Un día creo que me pasaron tantas cosas malas que dije como, ok, ya va. Y yo voy a ir a contar esto mañana súper contenta, como que miren todos estos nuevos cuentos que tengo, pero si no me siento bien, ¿sabes? Hice esa pausa, frené mi realidad y fui como, ya va, es que no me siento bien, no me siento bien siendo única por esto, no me siento bien que yo sea demasiado, wow, qué increíble cómo te ríes de tus problemas, sí, pero me pasan demasiados, o sea, de verdad, yo quiero ser esta Mayrin. Y al momento en que me lo empecé a cuestionar, comencé a trabajar internamente sobre eso y realmente hoy te puedo decir que no al otro extremo de que ahora, wow, me pasan 800 cosas buenas, pero sí puedo ser otra Mayrin, totalmente diferente. O sea, ya no me pasan tantas cosas así tan seguidas, y cuando me pasan, tal vez no voy a contarlas inmediatamente, ¿sabes? Y como que me expreso y digo, ah, no, sí, todo lo malo que me pasa a mí, sino hago una pausa y me atiendo. Porque en verdad la pregunta es ¿cómo yo me siento con que me pasen esas cosas? En verdad no se siente bien, ¿sabes? Te sientes confundido. Y creo que esas son mis primeras impresiones. O sea, es como que lo que más a mí me ha cambiado ese momento, pues, ¿sabes? Esa experiencia de por tantos años, porque esto te lo digo desde chiquita. Desde chiquita yo fui así y llegar al momento en decir, ya va, o sea, no quiero seguir siendo la. O sea, me hacía la víctima y me encantaba el papel de me pasan todas las cosas malas a mí. Creo que esa es la principal.
Totalmente. Yo me relaciono bastante porque, o sea, como que escuchando tu historia, estaba pensando en esta, o sea, cuando nos contamos que somos los pobrecitos y que somos las víctimas y que no sé qué, y que yo soy tan buena y los demás no hacen nada por mí, es uno como que yo me pongo a pensar en esto porque yo lo hacía, y me pongo a pensar, a mí me duele más pensar que los demás me están haciendo cosas a mí que pensar que yo también como que juego un rol en esto. Y literalmente me ha pasado bastante este último mes, que yo siempre digo que obviamente como que la comunicación es lo más importante y no sé qué, etcétera, pero me ha pasado, porque, o sea, no estamos absueltos de que nos pase esto, somos humanos, que con ciertas amistades, después de como que 2 semanas me comentan tipo, no, es que tú hiciste esto y esto me afectó de esta manera y en verdad no me gustó, no sé qué, etcétera. Y me doy cuenta de cómo si hace un año me hubieran, o 2 años me hubieran dicho eso, yo hubiera dicho como que, o sea, yo tan buena tratando de hacer las cosas por otros y me malinterpretan y no sé qué, no sé cuánto, etcétera. Hoy en día es como que en realidad todos estamos viviendo una realidad en la que tenemos derecho a ofendernos o sentirnos o experimentar nuestras emociones. O sea, eso es súper normal. Y yo también tengo mi derecho a sentirme molesta porque ya sea no me hayan dicho las cosas a tiempo o como que siento que no hay que falta de comunicación, pero dentro de todas estas molestias que hay, más que sentirse de esa manera y permitirnos sentirnos de esta manera, siento que también es importante el rol de, ok, entonces, ¿qué quiero hacer con esto? Quiero sentirme mal y seguir quejándome de que esto pasó, o quiero escoger diferente para que esta situación me deje de pasar. Sea siendo más consciente de cómo actúas con tus amigos, sea dejando de escoger amigos así, sea dejando de participar en situaciones que no te suman. O sea, cosas que son muy difíciles, porque también siento que nos provocan dejar partes de nuestra identidad aparte. O sea, siento que por ejemplo, cuando dejas una amistad atrás por X, Y, Z, lo que duele no es que se vaya la persona de tu vida. O sea, sí, eso duele. Pero duele también decirle adiós, adiós a esa identidad que conectaba con esa persona. Porque al final del día conectamos con las personas en base a lo que somos, y somos humanos, y sí, tenemos cosas increíbles con las que conectamos, pero también hay algunos patrones que no son tan favorables para nosotros, ya sea que son patrones que tenemos creciendo. Yo no sé, así era como tú interpretabas que la gente expresaba su amor hacia los demás, entonces ahora expresas tu amor de cierta forma y le resulta que no es tan conveniente para otras personas, y está el choque. O sea, como que es súper complejo, pero creo que el punto que quería decir con esto es que nuestra identidad se ve afectada con lo que dejamos elegir o no dejamos de elegir.
Totalmente. Sabes que se me ocurrieron dos cosas de lo que dijiste que me sonaron demasiado. Una, por ejemplo, es lo que estabas comentándome de cuando, sabes, cuando uno está como, ok, esta persona me está haciendo algo o me está haciendo sentir de tal manera. Y yo creo que todo parte desde la empatía. La razón de que, o sea, un primer tip, por así decirlo, o sea, o algo que de lo primero que te tienes que dar cuenta si quieres dejar ese rol, es que hacerte la víctima no va conectado con la empatía. ¿Por qué? Porque vamos a poner el ejemplo que tú pusiste, como que, ok, siento que una amiga, yo quiero hablarle, o un amigo, me quiero comunicar y siento que no se me escucha, que no se me atiende, que, ¿sabes? Como que la persona está tan ensimismada que no estoy sintiendo una conexión real y una importancia hacia mí. Y eso obviamente me duele, me hace sentir triste, me hace sentir, etcétera. Pero si tú te haces lo que te digo, como que para mí es demasiado imprescindible en mi vida hacerme pausas, o sea, hacer pausas dentro de mi propia cabeza, porque a veces uno, mira, o sea, habla, y yo creo que lo mejor que uno puede hacer en la vida es hacer silencio. Y cuando haces silencio se abre un mundo de posibilidades en tu mente. Porque cuando haces esa pausa, tú te preguntas, ok, en algún momento de mi vida yo he actuado de esta forma con alguien más. Y probablemente, hermana, la respuesta va a ser sí.
Sí, porque total.
Tú sabes, como que todos en nuestra vida hemos tenido momentos que flaqueamos, o sea, que estamos más ensimismados que en otros momentos, otros momentos que estamos demasiado para los demás, y otros momentos en los que estamos cegados. Por ejemplo, típico momento cuando estás iniciando una relación amorosa, que estás demasiado enamorado, que eres demasiado solo con esa persona ya, y uno se tiende a olvidar un poco de los amigos. ¿Sabes? Eso pasa full, es demasiado común. Y es como, cuando tú te das cuenta que tú has sido en algún momento así, como tú estás sintiendo que el otro te hace, todo baja un poco, ¿sabes? La espuma baja porque dices, ya va, o sea, yo también he sido así, o sea, yo también lo he hecho y yo nunca le he querido hacer daño a nadie. Yo no soy una mala persona, al igual que esta persona tampoco es una mala persona por
exacto
lo que y que me está haciendo, pero en verdad nadie te está haciendo nada. Solo cada quien está, ¿sabes?, viviendo. Eso es lo que dices. Me encanta porque eso no te exime de que tú te sientas así. Nadie te está diciendo, ¿sabes? Como que nadie nos dice, mira, entonces no, ¿sabes? Como que, qué sé yo, ignora el sentimiento. No, porque esa persona, tú también lo has hecho y no. No, obviamente tienes que agotarlo y trabajarlo. Y lo que dices, ver el, ok, ¿qué hago con este sentir? ¿Lo agoto? ¿Tengo que trabajar en eso? ¿En qué momento yo he sido así con alguien? Porque también va muy agarrado de la culpa, ¿sabes? Porque sí, inmediatamente cuando tú te das cuenta que te molesta que te lo hagan a ti y te das cuenta que tú sí lo hiciste a otro, eso te da culpa porque dices, wow, o sea, yo en verdad nunca quise hacer sentir a nadie así. Por eso ahí la
Totalmente.
terapia es tan importante, ¿sabes?
Sí, y es que empatizar simplemente, a mí no me parece que son contrarios el empatizar y también sentir el sentimiento que venga con que te digan algo así. O sea, como que tú en verdad me vas a decir que si tú eres humano no te va a doler que te digan tipo, no me gustó lo que hiciste. O sea, obviamente te va a doler, ¿sabes? Como que
Claro.
no estás exento al sentimiento que viene con decepcionar a una persona, más si es una persona que te importa. Pero siento que ahí es donde viene el punto importante entre, ok, esta persona me está explicando su realidad, yo tengo mi realidad, ¿cuál es el punto medio que podemos encontrar ahí? Y seguir
Exacto.
hablando. Y esto es algo que a mí me ha costado tanto y creo que ha sido una de mis lecciones más fuertes este año. Si tengo alguna de mis amigas escuchándome ahorita, saben que yo pasé por un momento estos últimos meses en los que literalmente, como que le he escrito a mis amigas y les he dicho como que si está pasando algo o hay como que un resentimiento ahorrado entre el medio de nosotras, hablémoslo, porque es mejor hablarlo ahorita a que un día, yo no sé, te riegue un trago encima y tú explotes o tú me riegues un trago encima y yo explote por cosas que nunca terminamos de hablar.
Y esa es
Entonces,
la, y exacto, total, y esa es la, ese es el punto ahí clave de que no te estás haciendo la víctima, ¿sabes? Es como que lo
sí.
estás sintiendo y comunicándote.
Sí, y es que sentirse, o sea, como que la víctima es un rol que agarramos por mucho tiempo y también tiene sus aprendizajes, ¿sabes? Como que si tú te pones a ver, tu rol de víctima puede que lo hayas usado desde que tienes uso de razón para protegerte de cosas que no sabías cómo afrontar en ese momento. La cosa que
Exacto.
cambia es que una vez tienes las herramientas, pues te toca tomar la decisión como que, ¿qué hago con esta toma de conciencia? Como que prefiero seguir ignorando el hecho de que puedo crear una realidad diferente en el sentido que puedo tomar decisiones diferentes o quiero seguir estando en este rol. Lo que tú decías está bien porque es tu vida. Pero bueno, pasé por este periodo en el que tuve estas conversaciones y me di cuenta que por más que las conversaciones sean sumamente incómodas y traigan emociones sumamente incómodas, porque como dices, viene la culpa, viene la decepción, viene como que también ese rol de víctima, como que estoy haciendo todo mal, no sé qué, etcétera. Pero creo que tener las herramientas de experimentarlo contigo, por ejemplo, escribirlo. O sea, a mí algo que me funciona un montón es escribirlo y responderme a mí misma con evidencia de lo que estoy, con evidencia de que lo que estoy pensando no es verdad. Porque muchas veces cuando nos decimos, tipo, es que yo todo lo estoy haciendo mal, te lo estás diciendo desde 0% de evidencia. O sea, como que qué es malo y qué es bueno. Entonces, estas conversaciones incómodas son necesarias en el tema este de ser la víctima o no ser la víctima, porque ahí es donde te das cuenta que cada uno está viviendo su propia vida.
Totalmente. Es que es tan, cuando lo vemos así, yo creo que cuando uno lo conversa de esta manera, es tan simple y es tan simple, tan, tan simple que es súper complicado, porque siempre queremos saberlo todo, entenderlo todo, ¿sabes? Como que siempre queremos lo. Mira, yo siempre digo, particularmente en mi proceso, en lo que yo comparto, porque es importante que, o sea, yo no comparto como tal un contenido de psicología educativa, ¿sabes? Como que un contenido educativo de psicología o de conceptos como tal, sino que yo en mi Instagram comparto Mayrim, ¿sabes? La vida de Mayrim, lo que siente Mayrim, cómo crece Mayrim, cómo se siente, cómo va aprendiendo ella, muy particularmente en mi proceso. Y siento que, como que cuando uno llega a un punto en tu vida en que tú, es lo que dices, como que funciona y te funcionó la víctima por un tiempo, 100% te funcionó, funcionaste así por mucho tiempo. Y puedes ir hacia esa parte de ti y decir, hey, mira, ya esto no nos funciona. ¿Qué tal si vienes para acá, a este nuevo espacio donde tengo nuevas herramientas, nuevas decisiones y ya no nos quedamos ahí? Porque nos da mucho miedo. nos da mucho miedo enfrentar el miedo, o sea, nos da mucho miedo enfrentar lo que viene después de sentirte víctima y de darte cuenta que maybe no eres la víctima. Nos da miedo lo que vas a sentir, porque vas a sentir tristeza, miedo, incomodidad, pero lo que viene después de eso es tan grande que no tiene ni sentido, pues. O sea, no hay manera en que tu mente pueda crear los momentos que vamos. Por ejemplo, yo estaba hablando esto con una persona el otro día, que yo le decía como que tú vas planeando tu año, por ejemplo, o sea, esto es una planificación estratégica anual y trimestral y tal, y uno como que se trata de organizar, pero no hay forma de que tu mente a veces pueda crear los futuros momentos que vas a tener. O sea, tú te puedes imaginar como en un conjunto de sumas de películas, series, momentos que has visto de otras personas, como que, sabes, a Laura cumpliendo su proyecto, a Laura casándose, a la, sabes, lo que sea que puedan ser tus sueños o metas, y uno se puede imaginar ahí, pero nunca vas, sabes, las infinidades de momentos que nuestra mente ni siquiera puede imaginar, ni siquiera puede dibujarlas, como decir este momento entre tú y yo, sabes, no hay manera en el mundo en que pudiéramos saber que hoy íbamos a estar aquí tú y yo hablando de esto. Y literal, por eso, sabes, y por eso hacernos la víctima solo te hace, o sea, es como que okay, te puedes seguir haciendo la víctima y teniendo ese rol, pero eso es lo que va a pasar, nada, no pasa nada, nada, te quedas ahí y ya. Cuando eres la víctima, no tienes poder alguno de que algo cambie, porque una víctima no tiene capacidad de nada. Y ahí está en ese momento de lo que dices, de preguntarte a ti mismo, ¿realmente yo estoy feliz así? ¿Me está funcionando vivir así? Porque, ojo, si te funciona vivir así, nadie te dice que salgas de ahí, pues. Pero si hay una parte de ti que lo duda, que dice, ok, no me gusta, porque al final siento que tengo relaciones que no están siendo reales, porque es lo que dices, obviamente tú amas a tus amigas y como que no es que en tu relación con ellas no era real antes, pero hoy es el triple de real, porque es como hay tanta honestidad y una apertura tan grande que te permite ser y crecer con esas personas con las que tal vez antes hablabas superficialmente, ¿sabes? Porque habían esas culpitas, esas cositas en el medio.
Completamente. Y con eso como que quiero agregar que yo estoy segura que yo me la voy a seguir cagando. O sea, como que exacto, yo estoy segura que yo me la voy a seguir cagando. No que tú y yo estemos hablando de esto como que nos convierte en las personas en las que ahora están en el y no se la van a seguir cagando. O sea, como que del todo voy a seguir aprendiendo. Y de seguro en este momento o esta semana o este mes me la he cagado también. Y está bien, ¿sabes? Pero hablando las cosas es que se solucionan. Y una de las pláticas más importantes, de la nada dije pláticas, una de las conversaciones más importantes que puedes tener es esa que tienes contigo, porque también siento que parte de esto se me viene como que un ejemplo a la cabeza, es que cuando estábamos creciendo nos decían como que ay, típico que hablan de bullying, entonces decían como que si ese niño te está bulleando es porque él se siente inseguro o a él lo han bulleado o lo que sea, etcétera. Esta narrativa no me parece del todo que nos ayuda creciendo, porque siento que es poner como que la culpa en alguien más. Y obviamente somos niños, o sea, como que obviamente no vamos a empezar a saber todo sobre inteligencia emocional a esa edad, y eso es una cosa que se aprende a través de experiencias, a través del entorno familiar, a través del entorno social, económico, todo esto. Pero sí es una narrativa que se puede quedar en tu cabeza, en el sentido de que, ay, esa persona me está tratando mal porque entonces él tiene una mal vida. Ajá. Y si sigues creciendo con esa mentalidad, ¿te sigue ayudando o te está drenando? Porque exacto, el hecho de que otras personas tengan una mala vida no significa que tú la tengas que tener, ¿sabes? Y no es que tengan una mala vida o no tengan una mala vida, sino que en realidad como que, como digo, todo el mundo está viviendo el mundo a partir de las herramientas que tiene, pero no porque una persona no tenga las herramientas que tú tienes significa que tú te tengas que quedar atrás.
Total, total. O sea, es que esas conversaciones que tú tienes contigo yo creo que son de las más importantes y de las que más evadimos, porque como estamos hablando, a veces no nos gusta ver la realidad, ¿sabes? Y como que, ¿sabes qué? Me acordé también de una, hace un año exacto, yo estaba en Panamá, de hecho, hace un año, y estábamos jugando en mi trabajo, Amigo Secreto, ¿sabes? Y nada, estábamos que sí, Secret Santa, tal, haciendo todos los regalos, y a mí me regala mi Secret Santa unas galletas de, ya no me acuerdo dónde, de dónde, cómo se llama el restaurante, pero es demasiado rico esas galletas. El punto es que era una caja llena de galletas, y de mis favoritas, pero de mis favoritas solo habían que sí, 5, ¿sabes? De chocolate chip solo habían 5, las demás habían de todos los sabores, que también eran ricas, pero no eran las mis favoritas. Y llegan mis amigas y es como que, ay, sí, dame galletas y tal. Y ya, y me quedaban como 2 de mis favoritas. Y yo les dije como, bueno, agarra cualquiera excepto las de chocolate chip, pues. Y en mi cabeza yo pensé, esto pasó por mi mente. Y yo sí me escuché, pero sabes que uno se escucha y se ignora. O sea, uno tiene 2 voces. Esa voz que uno escucha demasiado, que es como yo le digo, la voz del ego, pues, que la alimentas de esto que debes, no debes hacer en la sociedad, etc. Y la voz de tu ser, que es como esa intuición, esa típica voz que cuando tú dices, no tengo que salir hoy, igual sales, te pasa algo y dices, ah, ¿por qué salí? ¿Sabes? Sí. Yo sabía que no tenía que salir. Esa es la típica voz del ser. Y es como que yo me escuché diciéndome, qué fastidio, ya van a empezar con que soy egoísta y, ¿sabes? Como que qué fastidio tener que darles de mi galleta. O sea, ¿por qué tengo que ser tan egoísta? Eso fue lo que yo pensé. Pero yo no dije nada, obviamente. Y en ese momento ellas como que dicen, ¿sabes qué? No me des galleta. Y después como que ellas piden McDonald's y yo les pido Coca-Cola. Y yo que sí, ¿me puedes dar un poquito de Coca-Cola? Y ellas y que me las iban a dar y luego me dicen, no, ¿sabes qué? Porque no me diste galleta. O sea, epa, conversación de niñas de 5 años, ¿no? Y que no, porque no me diste galleta y tal. Y tú eres demasiado egoísta, agarrada y tal. Y sabes, como que comenzó un complot entre mis 2 amigas a burlarse de mí, de sabes, lo egoísta que era. Y entonces yo, es como que, no a ellas, sino que yo, no y tal, ellas me hicieron, ¿cómo me van a hacer sentir así? Yo solo quería tener mis galletas, como que yo no quiero ser egoísta y tal. Pero cuando pasó todo eso, y hice journaling, a mí me encanta tu cuenta porque tú hablas demasiado de eso y es una herramienta increíble, o sea, a mí me ha cambiado la vida totalmente. Como que después de todo que eso pasa, yo escribo como la rabia, o sea, escribí una carta hacia ellas, que sin juicio todo lo que yo sentía por ellas. Cuando lo leí, yo dije, pero si yo fui la primera que me agredí, ¿sabes? O sea, yo fui la primera que sí, emite ese pensamiento, o sea, yo soy la primera que me agredo siempre, siempre, o sea, antes de que haya otro haciéndome el favor de mostrármelo afuera, yo fui la primera que me dije, agarrada, eres una agarrada y tal, o sea, yo no me sentí con derecho y en paz de decirle a ellas, agarra las otras galletas, pues, y por ende viene el otro. Por eso es que dicen que, ¿sabes? Que todos somos un espejo, o sea, es un reflejo siempre de lo que hay dentro de mí. Totalmente. Yo fui la primera que tuve esa creencia.
Totalmente, y no sabes cuánto, como que, lo mucho que, yo amo ese principio, y a la misma vez me causa demasiada incomodidad, porque es muy incómodo. Total. Porque, o sea, otro ejemplo, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, en verano de este año, como que normal, estaba empezando a salir, o sea, llevaba meses sin salir, de nada empecé a salir y empecé a como que comer más afuera, no sé qué, etcétera. Y una de mis inseguridades siempre ha sido mi cuerpo. Uh-huh. O bueno, era mucho más grande antes, pero como que a veces tiene su comeback, pues, por claro, decirlo así. Y en verano hizo su comeback y me acuerdo que había una semana en la que yo no paraba de pensar, dije, lo que yo pensaba era, porque muchos de estos como que pensamientos, lo que pasa con pensamientos así que te agreden es que a veces también son voces que tú has escuchado creciendo, ¿sabes? Sea de tu abuela, de tu mamá, de tu tía, de etcétera, como que cosas que vas escuchando afuera, uh-huh, de personas que se comportan también así hacia ellos y tú vas integrando eso poco a poco. Y esto no te convierte en la víctima, simplemente esto es parte de la naturaleza humana. O sea, como que nosotros somos afectados por nuestro entorno.
Exacto.
Entonces, literalmente escuchaba esta voz en mi cabeza como que te estás engordando, te estás engordando, te estás engordando, te estás engordando. Y salí a comer con mi papá un domingo y me viene y me dice el comentario en la frente, como que dije, oye, como que estás ganando un poquito de peso. Independientemente de si esté bien o no comentar sobre el peso de una persona o no, lo que estoy contando de esta historia es que literalmente lo que yo estaba pensando se concretó en mi freaking cara. Y lo que más da miedo de esto es que, porque sí da miedo, o sea, a mí me da miedo, es que estaba hablando con mi psicóloga y como que me estaba diciendo, dije, ok, ¿qué pensamientos habías tenido tú esta semana antes de que pasara este comentario? Y le conté toda la historia. Y me dijo, yo sé que suena difícil escuchar esto, pero tú elegiste crear ese comentario ahí afuera. Y yo dudé mucho tiempo, o sea, salí como disgustada de esa sesión porque fue como que, como así, o sea, como que, como así que
sí, como que, carajo, que yo soy la que, o sea, que alguien viene y me dice estas cosas y entonces lo hice yo, o sea,
ajá, como que, como así, como yo voy a crear que la cosa que más me duele en el mundo me pase de regreso, pero después es como que, ¿y tú qué te estás diciendo en tu cabeza 24/7? O sea, como que tú qué te estás diciendo en tu cabeza 24/7. Al final del día, tu mundo interno es lo que tú vas a tener en tu mundo externo, ya sea porque tu visión reticular lo busca o porque atraes eso energéticamente. O sea, hay miles de explicaciones para esto.
De las miles de teorías.
Hay miles de teorías y nos podríamos quedar aquí hablando horas de eso, pero ahorita yo no le quiero encontrar sentido. Lo que quiero que se lleven es que observen cómo se están hablando, porque eso literalmente es lo que va a buscar tu cerebro, ver como evidencia, y se va a ofender más si te lo dicen. Porque, por ejemplo, a mí nunca se me va a olvidar cuando escuché esto, pero si una persona te dice a ti, oye, tienes el pelo morado, y tú no tienes el pelo morado, tú jamás te vas a creer eso. Pero si alguien te dice a ti, lo que tú te estás repitiendo en tu cabeza 24/7, vamos a usar mi ejemplo, te estás engordando y te lo dice a ti, obviamente te va a doler, porque es reforzar tu realidad. Es reforzar la realidad que tú estás viviendo adentro.
Total.
Entonces, para meterles un poquito de calma, porque yo sé que esto abruma bastante, una vez nos empezamos a dar cuenta de cómo nos hablamos, es como que, ¿pero qué hago si me ha hablado así toda mi vida? Y no sé qué, yo he pasado por ahí. O sea, yo he pasado por ahí y he pensado como que, coño, si he pensado así toda mi vida, ¿cómo cambio? No sé qué, etcétera. Ey, no es un trabajo fácil, pero siento que el hecho de hacernos consciente también es el primer paso. O sea, no necesitas cambiar tu mentalidad de el día a la noche, de la noche al día. Simplemente el estar consciente de que te estás hablando de una manera es un paso hacia adelante, porque entonces ahí, cuando ya estés listo, puedes tomar el paso de decir como que no me quiero seguir hablando así, y poco a poco vas, y obviamente esto se trabaja en terapia. O sea, nada mejor para
exacto.
eso.
Exacto. Exacto, no, y sabes que es lo que dices, justamente lo dije al inicio del episodio. O sea, yo tengo 6 años en este proceso, de los cuales 3 y medio han sido súper responsables. Uno puede escuchar, ay, pero qué 6 años, qué fastidio, esa cantidad de tiempo uno trabajando en uno mismo. O sea, sí, pero bueno, empecé a los 17 y tengo 24. ¿Sabes cuántas cosas me puedo estar ahorrando? Decidiendo trabajar en mí, me estoy ahorrando demasiados años que probablemente eran demasiados golpes, demasiado diálogo interno que me iba a afectar. Entonces es como, yo siempre tengo 2 cosas que le digo a las personas que esta vez hacen sesiones privadas conmigo y los ejercicios que yo practico en mi vida, que es que primero imagínate que esta metáfora va súper conectada con lo que tú estabas comentando, que es que, ok, véanlo de esta manera, el tema, para que no sea abrumador. Tú tienes tu casa. Tu casa siempre va a ensuciarse. ¿Sabes? Tu casa se ensucia, tú la limpias, pues tú decides, depende de qué tan friki de la limpieza eres, tú decides limpiarla todos los días, una vez a la semana, una vez al mes, qué sé yo. Pero es tu decisión, ¿sabes? No hay lucha con eso. Es como tú decides cuándo limpiar y cómo limpiar. Lo importante es que limpies, porque si no, tu casa va a seguir sucia. Eso es todo. O sea, literalmente somos desde súper chiquitos. Tú no andas por ahí a los 10 años diciendo, escuchando lo que hablan tus tíos, y tú dices, ah, este aprendizaje me sirve para mi conocimiento, voy a tomarlo. Ah, no, este concepto de verdad que no me sirve. No, tú eres una esponja, ¿sabes? Eres una fucking esponja y tú absorbes absolutamente todo lo que va, lo bueno y lo malo. ¿Qué pasa? Que ya llega un punto que tú, el que decidas donde sea ese momento de, como lo llaman, despertar, de ser consciente, de decir, ok, ya va, no quiero que sea como ha venido siendo, y tú agarras todo lo que tuviste en esa esponja y dices, ok, esto me sirve, esto no, esto vamos a cambiarlo, esto vamos a moverlo, qué tal si esto lo modificamos a esto, y así, y eso va a tomar tiempo, porque tuviste muchos años de pensar así, pero siempre va a ser difícil. Es difícil quedarte viviendo como vives si te sientes mal, si te identificas con esta conversación y dices, wow, sí, efectivamente no me siento bien con esta situación en mi vida porque siento que no la puedo cambiar. Es difícil seguir viviendo así y también es difícil trabajar en ti para que eso cambie. Escoge tu difícil. ¿Qué difícil te va a proveer más a tu vida? ¿Qué difícil a la larga te va a dar más paz? Yo siempre pienso esto, o sea, siempre. Cuando estoy a punto de, por ejemplo, tengo que soltar a alguien que amo, tengo que tomar una decisión difícil, todos estos momentos de cumbre en tu vida que tú dices, Dios mío, pero ¿por qué? Esos momentos yo siempre digo, escojo mi difícil. ¿Por qué? Porque es difícil no tapar. Porque es más fácil, ¿sabes?, seguir saliendo en tu día a día, como que seguir en automático, pues levantarte, trabajar, lavarte los dientes, comer, bueno, hacer ejercicio cuando quieres y cuando no, salir, verte con tu familia, con tus amigos y repeat. Sí, es bastante sencillo, pero igual hay una alfombra ahí, o sea, tu casa sigue estando sucia, entonces eventualmente pasan estas cosas que no sé si te ha pasado a ti, Laura, sabes que tú llegas de un día súper ocupado y tal, que ajá, sí, tuviste tu mente, no, súper full, no sé qué, y llegas y te acuestas en tu cama en el pleno silencio y dices, coño, no me siento bien, o sea, no, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué me falta? Sí, se supone que lo tengo todo. Y es ahí, en ese instante, donde yo siempre digo, no tiene que ser así, ¿sabes?
Sí, y siento también, sí me ha pasado este momento, y una de las lecciones más grandes que me ha traído es que el aceptar que no te sientes bien es en sí, o sea, el aceptar que te estás sintiendo de forma negativa es en sí un acto positivo, porque aceptas que estás sintiendo algo, y de aceptar que te está pasando algo es que puedes cambiar si eso quieres, o no cambiar, o sea, como que no todo se trata sobre cambiar, pero también es como que no resistirse a que las cosas se sientan incómodas, ¿sabes? Como que no tiene nada, no tiene nada malo sentirse incómodo, le pasa a todo el mundo. Muchas veces le huimos a las emociones por catalogarlas cuando malas, cuando en realidad las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son emociones, están ahí para ti. Y quería como que rescatar algo de lo que dijiste, que fue como que escoge tu difícil. Yo muchas veces me doy cuenta que el difícil que a veces escojo es pasarme la vida juzgando a los demás. Y hoy en día a veces me vuelve el pensamiento y ponte que estoy saliendo y yo me doy cuenta cómo estoy juzgando a una persona o dos personas o tres personas por el hecho de yo sentirme mejor cuando en realidad me siento peor haciéndolo. O sea, como que este mecanismo, ponte, whatever, hablando en términos de Panamá, ponte que vas a Santana es una discoteca para los que no están escuchando dentro de Panamá, y sales y estás teniendo un mal día y decides salir igualmente, ponte, esto es un ejemplo mío y me acuerdo que salí y yo me sentía tan fuera de mi cuerpo que lo único que podía hacer para sentirme cómoda nuevamente era, uno, fumarme, dos, empezar a juzgar a las personas, porque eran mecanismos de defensa que ya tenía súper desarrollados. Y como dices, a veces la comodidad de hábitos repetidos, por más daño que nos hagan, nos hace sentir más cómodos que la incomodidad de cambiar lo que sea que nos está haciendo sentir incómodos, porque la comodidad no se basa en como que en lo que te haga sentir o no te haga sentir algo, sino en el hábito que hay de cambio y lo difícil que es acostumbrar a tu cuerpo, a tu mente, a tus emociones, a vivir de una forma diferente. Entonces sí, o sea, yo he estado ahí, yo he juzgado, o sea, que tire la primera piedra al que no también, pero yo en lo personal me doy cuenta de lo tricky que es la mente a veces, o sea, las guías que nos metemos por simplemente querer buscar como que una curita que nos haga sentir bien en el momento.
Total, total. Y sabes que, o sea, es lo que decía de la empatía. Es como que tú juzgas y obvio, después sales al mundo y te da miedo hacer lo que sea porque crees que alguien te va a juzgar tan cruel como tú eres con el otro. ¿Entiendes? O sea, tú sales y tú dices, no, me van a ver, por ejemplo, en el tema del cuerpo, ¿sabes? No me van a ver y me van a decir cómo voy a poner esto, si me van a decir que soy una asquerosa, ¿sabes? Estoy hablando súper honesto porque, o sea, que sabes que soy un saco de basura y porque ando saliendo así. Sí, yo no estoy 90, 60, 90. ¿Y por qué tú crees eso? Como versión venezolana, porque tú sabes que La Guaira es lejos, o sea, es como, porque tú sabes que la gente va a decir eso. Porque lo has hecho, porque tú eres cruel, tanto contigo como con el otro, que pasa a alguien que no conoces y dices, uy, parece un saco de basura, de verdad. Lo haces todo el tiempo, porque ¿cómo no te va a dar miedo salir al mundo a hacer lo que sea que te dé la freaking gana? Porque no, o sea, todos los juicios siempre ahí vamos con el tema de lo de que es un reflejo de ti, o sea, todo afuera. Mira, yo te voy a contar un poco. En resumen de lo que es para mí, lo que ha sido para mí, como que cuando yo desperté ese momento que yo dije, okay, no quiero seguir viviendo la vida así, que básicamente fue porque yo no tuve una buena relación con mi papá por mucho tiempo, demasiados años de mi vida, tuve una doble vida. Y yo literalmente lo que hice fue juzgarlo, odiarlo, ¿sabes? Decir que era una mala persona y que de verdad él era mi papá solo de sangre y vivía conmigo, imagínate. Y yo cuando llegué a Panamá, yo me fui de Venezuela con un novio. Y luego terminé allá en Panamá con este novio y empecé a salir con alguien. Y yo, cuando mi exnovio me llamaba y que tú estás saliendo con alguien, yo dije no y tal, ¿a ti qué te importa mi vida? Y era como, bro, dile que estás saliendo con alguien. Pero hoy veo, yo me excusaba en esta típica, bueno, ¿y a él qué le importa y tal? ¿Sabes? A nadie le importa lo que yo estoy haciendo, no. Pero en el fondo era que me daba miedo también decirle eso a él, ¿sabes? Y lo que fueran a decir las personas y lo que fuera a pensar él de mí. Luego yo llegué a Venezuela como que la cagué, básicamente. O sea, tuve un enredo por mucho tiempo. Él me revisó el teléfono, le mandó a todos mis amigos de Panamá un montón de cosas de mí. Como que, ¿sabes? Expuso mi situación al mundo. Y yo llegué a Panamá y yo tenía una roommate que es con la que yo te dije que yo tengo un podcast que está en pausa en este momento. Y mi roommate es como, por decirlo de alguna manera, mi guía espiritual, pues, ¿sabes? Es como que quien me ha guiado y me ha dado muchísimas herramientas. Y ella me hizo darme cuenta, básicamente, que yo era mi papá, ¿sabes? A menor escala.
Qué pero fuerte yo, cuando pasa eso. Eso es imagínate, otro episodio.
Total. O sea, imagínate, si yo le dije a mi papá, mala persona, mentiroso, horrible, ojalá, mira, sabes que lo parta un rayo. ¿A quién me estaba quién le estaba partiendo el rayo ahora? A mí. Y ahí fue sí, como, wow, sí. Yo necesito dejar de hacerme la víctima porque no, la víctima no más. Esa fue de sí, las primeras sí. veces.
Y es que ahí, o sea, como que lo que tú estás pensando es lo que vas a buscar afuera inconscientemente porque es la historia que te estás contando y es la historia que también estás contando a otros personajes de tu vida, ¿sabes?
Exactamente.
Como que es tal cual. O sea, si tú sales y lo único que estás pensando para movernos, ponte el tema de cuerpo, vamos a decir que eres un hombre y estás pensando que... Yo no sé cuáles son las inseguridades de los hombres, en verdad. En este momento no se me ocurre ni una, pero yo no sé. Ok, volvemos a ser mujer y sales y tienes acné, no sé. Ajá. Entonces, estás pensando como que la gente se da cuenta de mi acné, la gente se da cuenta de mi acné, no sé qué, no sé cuánto. Ok, puede que se den cuenta y no te lo digan. Puede que se den cuenta y les valga 3. Puede que se den cuenta y te lo digan. pero lo que va a predominar en tu mente es lo que tú estás escuchando de ti misma. O sea, que no importa si te lo dicen o no te lo dicen, tú te lo estás diciendo. Y es tan fuerte porque es como que, ay, ¿qué hago ahorita con esto que he pensado toda mi vida? Ahí es donde viene el trabajo. Y creo que esa respuesta se la puede dar cada persona, porque aquí ni Mayrim ni yo, o sea, te podemos decir como que esto es lo que te está pasando, esto es lo que puedes hacer. Yo creo que aquí es donde viene empezar a ser responsable.
Exactamente. Exacto, empezar a hacer terapia, decidir por ti, buscar herramientas que te funcionen, seguir a personas como Laura. Sabes que tú siempre estás poniendo el tema del journaling en el sentido de que, sabes, buscas herramientas para sentirte mejor, y siento que eso, Instagram sirve como esa plataforma, sabes, para que tú puedas ver que no tiene que ser tu vida como la has estado viviendo, y que puedes, sabes, aprender de otros en esas técnicas que les han servido y han cambiado su vida. Y claro, eso creo que es primordial.
Claro, y no porque las otras personas lo hayan resuelto, sino porque lo están afrontando a su manera, y tú también lo puedes hacer. Y si tú inventas una herramienta, también compártela. O sea, como que yo pienso que la conexión y el compartir es algo muy importante. Por eso es que me encanta, pues, compartir con personas como tú. Con eso ya nos toca cerrar este episodio, pero quisiera, si les quisieras dejar una cosa que quisieras que se llevara la audiencia, ¿cuál sería?
No tiene que ser así. O sea, no, si sentiste que has estado identificada con lo que sea que dijimos en este episodio, solo cuestiónate. O sea, cuestiónate y di, ok, esto me sirve, me funciona, y si no me funciona, simplemente puedes decidir distinto. Y bueno, yo estoy siempre a la orden también, y siempre comparto este proceso, y es lo que tú dijiste, Laura. O sea, todos la cagamos todo el tiempo, pero es simplemente cada vez ser más consciente de ti, y que no es la historia que te quieres contar más, y decidirlo una y otra vez.
Me encanta. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué ofreces?
Bueno, yo, como me pueden encontrar como Mayrim Duarte G en Instagram. Yo estoy por sacar muchos proyectos que me emocionan muchísimo, pero por ahora principalmente hago sesiones uno a uno, enseñando esto que a mí me ha cambiado la vida, que se le llama, mis maestras le llaman terapia de origen, ¿ok? Es una terapia en la cual tú básicamente, es una meditación guiada donde vas al origen, ¿sabes? Es como, se llama terapia de origen porque tú literalmente vas al origen de lo que estás sintiendo. Que si te estás sintiendo, o sea, la única verdad en este mundo es que tienes derecho a la felicidad, o sea, tienes derecho a estar tranquilo, y llegando al origen de todas esas cosas, es como que tú digas, para ponerlo más simple, estás en tu computador y tú necesitas cambiar algo del computador, tú no vas afuera, tratas de editar afuera, no, tú vas al software, cambias el código para que el programa corra diferente. Básicamente esas son mis sesiones uno a uno, donde yo básicamente enseño lo que a mí me enseñaron, ¿sabes? Y bueno, todos los otros proyectos se vienen por ahí. Tengo el podcast que se llama Entre Roomies, que en este momento está en pausa, pero tiene 7 episodios, así que pueden ir a escucharlo. Y sin más que decir, creo que estoy siempre a la orden en mi Instagram, la verdad, por ahí contando mi vida y lo que me va pasando.
Súper. Gracias por compartir con nosotros hoy. Gracias por compartir conmigo. En verdad, esta conversación estaba increíble.
Gracias a ti.
Claro, claro que sí. Y bueno, con eso cerramos este episodio y nos vemos la próxima semana. Adiós.
Bye.